Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Viernes 24 de enero de 2025. Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Winston Churchill. Este carismático líder, que fue primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, ha pasado a la historia como uno de los políticos más relevantes del siglo XX. Winston Churchill nació en el condado de Oxford el 30 de noviembre de 1874, hace 150 años. Político, militar, escritor, pintor y estadista, fue primer ministro en dos ocasiones, de 1940 a 1945 durante la Segunda Guerra Mundial y de 1951 a 1955. Como soldado, estuvo en la India Británica, en la Guerra Anglo-Sudanesa y en la Segunda Guerra de los Boers. Fue corresponsal de guerra, primer lord del almirantazgo en la Primera Guerra Mundial, ministro del Interior, de Municiones, de la Guerra, de las Colonias, de Hacienda y miembro del Parlamento durante 60 años. Aficionado a la pintura, se especializó en paisajes y bodegones y en el campo de la literatura publicó sus crónicas como corresponsal de guerra y diversos libros históricos, llegando a ganar el Nobel de Literatura en 1953. Fue un brillante orador que acuñó multitud de frases célebres para la historia. Una de las más famosas, quizá, la que pronunció el 13 de mayo de 1940 ante la Cámara de los Comunes en su discurso de aceptación como primer ministro al sustituir a Chamberlain.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
No tengo nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Fue lo que dijo ante las continuas derrotas de los aliados frente a los nazis, aunque la frase llegó a nuestros días en su versión reducida, sangre, sudor y lágrimas, que fue como Churchill tituló la edición de sus propios discursos. También otra de sus intervenciones en el Parlamento, la del 4 de junio de 1940, pasaría a la historia conocida como «Lucharemos en las playas», cuando Hitler proyectaba la invasión de Inglaterra. Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos. El triunfo llegaría el 8 de mayo de 1945. Ese día, Winston Churchill se dirigía a la nación para anunciar el fin de la guerra en Europa tras la rendición de las tropas alemanas. En la mañana de ayer a las 2 y 41 a.m., en el cuartel del general Eisenhower, el general Jodl, representante del alto mando alemán, y el gran almirante Dönitz, designado jefe del Estado alemán, firmaron el acta de rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas por tierra, mar y aire en Europa ante las fuerzas expedicionarias aliadas y simultáneamente ante el alto mando soviético. Las hostilidades finalizarán oficialmente un minuto después de esta medianoche, martes 8 de mayo, pero en un interés de salvar vidas, el alto el fuego se inicia ayer para ser notificado en todos los frentes.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts.
La figura de Winston Churchill es una referencia en la Segunda Guerra Mundial, pero también un pensador político de primer orden y un personaje peculiar en todos los sentidos. Gran bebedor, fumador empedernido, su figura va ligada a un puro habano y a su bombín. Le encantaba contar chistes verdes y tenía un genio terrible. Y nos ha dejado frases históricas que nada tienen que ver con la reflexión política, como «El gin tonic ha salvado más vidas y almas inglesas que todos los médicos del imperio». Su gran sentido del humor le convertía en un parlamentario agudo y en un contertulio afilado, como cuando Lady Astor, ante una afirmación molesta, le dijo «Si yo fuera su mujer, le pondría veneno en el té», ante lo que él contestó «Señora, si yo fuera su marido, me lo bebería». Algunas de sus afirmaciones serían hoy políticamente incorrectas y tildadas de machistas, como «Puede que esté borracho, señorita, pero por la mañana estaré sobrio y usted seguirá siendo fea». Otras encierran profundas reflexiones como «El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». Algunas son sentencias filosóficas más que razonables, como coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar, coraje es también lo que se necesita para sentarse y escuchar. Algunas se han convertido en toda una declaración de principios, como en la guerra, resolución, en la derrota, altivez, en la victoria, magnanimidad, en la paz, buena voluntad. Otras son una filosofía de vida, como en el curso de mi vida a menudo me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta sana. Algunas son una invitación a la reflexión, como ¿tienes enemigos? Bien, eso significa que has defendido algo. Casi todas encierran una gran sabiduría como esta. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Y en su mayoría son sentencias dignas de análisis como esta. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez, en política muchas veces. Y todavía una frase más, que también pasó a la historia, la que le escribió Winston Churchill a su antecesor como primer ministro, Neville Chamberlain, que había apostado por la política del apaciguamiento y le había hecho concesiones a Adolf Hitler. Esta fue la contundente frase.
Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor, ahora tendréis la guerra.
Indiscutiblemente, Winston Churchill es un personaje histórico. Multitud de libros y películas han analizado su biografía, su personalidad, su política y su papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Tras una pequeña pausa, repasamos algunas de esas obras.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy se cumplen 60 años de la muerte de Winston Churchill. El primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial es un personaje que ha inspirado libros y películas. Con el filólogo David Felipe Arranz, experto en cine y literatura, analizamos algunas de estas obras. David Felipe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día.
Vamos a empezar por los libros. Hemos seleccionado de la amplísima bibliografía existente algunos de los títulos más destacados. Comenzamos por una obra indispensable, la que se considera la mejor biografía de Churchill jamás publicada. Se trata de Churchill, la biografía, escrita por Andrew Roberts y publicada por la colección Editorial Crítica de Editorial Planeta. La ventaja con la que ha contado Roberts, el mejor historiador militar británico, ha sido tener acceso a documentos inéditos, ¿no es así?
Así es, documentos, cartas, un epistolario que no había sido revisado. Este hombre además escribió la biografía de Napoleón Bonaparte, dicen que es la mejor biografía, Napoleón, una vida. En este caso, la editorial encargada ha sido Crítica, de hacer una excelente traducción. Y es interesante porque también es una biografía de biografías, de opiniones de quienes conocieron a Winston Churchill. Por ejemplo, Eisenhower, en referencia a Churchill en diciembre del 54, dice, recoge Andrew, he conocido a personajes más refinados y de mayor envergadura, a filósofos más sabios y a personalidades más comprensivas, pero jamás a nadie de mayor talla que la suya. Y entre esos testimonios, que esto te va a encantar, recoge también el de Robert Rhodes James, que enumera los rasgos que completan el perfil. Dice de él, político, deportista, artista, orador, historiador, parlamentario, periodista, ensayista, jugador, soldado, corresponsal de guerra, aventurero, patriota, internacionalista, soñador, pragmático, estratega, sionista, imperialista, luego hablaremos del imperialismo, monárquico, demócrata, egocéntrico, hedonista y romántico. A ver, podríamos decir, leyendo todos estos testimonios y libros de Churchill, que tenía un carácter, y tú lo has dicho muy bien en la introducción, peculiar. Pero eso no exime para afirmar contundentemente que fue un gran estadista y que afrontó un periodo crucial en la historia de Occidente, la Segunda Guerra Mundial.
Es todo un personaje, y sin duda los libros y las películas dejan patente no solamente su faceta de estadista, fundamental en la Segunda Guerra Mundial, sino ese carácter tan personal, ¿no?
Esto, mira, por ejemplo, hablando de Winston Churchill, el libro está muy bien porque Andrew Roberts incluso se mete ya con temas muy de detalle, muy minuciosos. Dice, a ver, podía ser muy individualista, quisquilloso, testarudo, un gestor entrometido que tendía a controlarlo todo con tremenda minucia. Defectos que dice el historiador, el biógrafo, que precisamente por su tenacidad y su autoconciencia de que tenía esos defectos, los convirtió en virtudes. Es decir, que también entendamos que el hecho de que poseyera algunos de estos rasgos también le fueron necesarios para capear una crisis que si fueses el hombre perfecto no tuvieses ninguna arista, pues yo no sé si la Segunda Guerra Mundial podrías afrontarla de igual manera, ¿no?
La verdad es que Andrew Roberts contó con material inédito, por ejemplo, los diarios privados del rey Jorge VI, que se reunía regularmente con Churchill durante la guerra, lo cual le da una información valiosísima a este libro.
Así es, por ejemplo, le confía durante varios años al rey y sobre todo recordando aquellas tardes de té y de confidencias, cómo expresa ya sus opiniones al monarca sobre Adolf Hitler, ¿no? Y dice, tuve la impresión, y esto es muy interesante, se lo confiesa al monarca, de hallarme en sintonía con el destino y de que toda mi vida pasada no había sido sino un largo preparativo para esta hora y para esta prueba. Es verdad que él, que soñaba también con los grandes héroes como Napoleón Bonaparte, tenía, dicen, coinciden todos los biógrafos, un cierto bonapartismo. Una cierta idea de que estaba llamado o convocado primero a morir a una edad muy joven, que esto es muy interesante, siendo él ya prime minister a una avanzada edad, tenía ya sus 60 y tantos años, pero es verdad que él desde joven él pensaba que estaba llamado a una gran misión, ¿no? Con sus políticas también, que vamos a ver ahora, expansionistas del Imperio Británico, no olvidemos, fue hijo de su tiempo. no descontextualicemos a los grandes personajes de la historia, que es una praxis muy habitual en gentes que opinan de todo. Pero el político que fue Winston Churchill dice: no se me podía reprochar ni que hubiera declarado la guerra ni que me faltara preparación para librarla. Pensé que sabía muchas cosas sobre el particular y estaba seguro, fíjate en esas confesiones que le hace, de que no iba a fracasar. Es decir, la fe de Churchill en su propio destino, que esto es muy interesante, ¿no? Que desde los 16 años, que es lo que recupera el biógrafo, ya entonces le aseguró a un amigo suyo, Javier, que estaba llamado a salvar a Gran Bretaña de una invasión extranjera. Bueno, Churchill además tenía un vínculo con uno de sus antepasados, el primer duque de Marlborough, que luego aquí dio lugar a la canción de Man Bruce se fue a la guerra, como tú bien sabes, el duque de Marlborough, y que le influyó mucho este ascendente genético en esa creencia de que también él era un hombre predestinado, portador de la paz universal. Su condición de aristócrata tenía entre sus apellidos no solamente el de Churchill, sino el de Spencer, que también eso le hizo algo que muchos interpretaron como narcisismo, vanidad, egocentrismo. No, era, digamos, una tremenda confianza en sí mismo. Es decir, soy descendiente de un linaje que cree en estos valores democráticos, etcétera, etcétera. Es decir, que las críticas no le herían, no le hacían mella en el plano personal. Y esto es una lección también de vida, luego veremos en algún libro, que lo que opine los demás está de más, que decía Mecano. En el caso de Churchill,
aunque a
él lo aplicaba,
le molestaba terriblemente.
Bueno,
en fin,
se protegía.
Se trata sin duda de un libro indispensable, este de Andrew Roberts, pero vamos con otro título. No todos los libros sobre Churchill se quedan en su faceta como héroe de la Segunda Guerra Mundial. También buscan sus lados más controvertidos. Es el caso de La Guerra de Churchill, la historia ignorada de la Segunda Guerra Mundial, escrito por Max Hastings y publicado también en la colección editorial crítica de Planeta. El autor revela que después de haber sido líder indiscutible, en 1940 el dirigente se distanció mucho del pueblo británico hasta el punto que en 1942, tras diversas derrotas de los aliados, su popularidad tocó fondo.
Esto es muy curioso porque en este libro que ha publicado también la editorial crítica de Max Hastings, que es La Guerra de Churchill, habla de cómo esa idea que teníamos de Churchill en sintonía con su ejército y con su pueblo está distorsionada por la historia y por el paso de los años. Churchill, cuenta Hastings, se sintió decepcionado constantemente, Javier, por la actuación del ejército británico. Es decir, un hombre de este carácter exige a sus hombres de armas que posean un carácter heroico al extremo de su alto mandatario. Bueno, pues esto no era así, esto no era así. Incluso cuando empezaron a llegar las victorias finales de 1942, Churchill era muy crítico con su ejército. Esto, claro, circulaba de manera de régimen interno. Él era un héroe, esperaba que los demás se mostraran también como héroes. Esto, pues, es la proyección freudiana. Tú y yo y los oyentes lo sabemos, también a veces juega malas pasadas, ¿no? En 1940 el pueblo de Gran Bretaña, junto con su marina y su fuerza aérea, satisficieron a la perfección sus esperanzas. Fue momentos muy concretos, pero luego la historia del papel de Gran Bretaña en la guerra es la de un primer ministro que pretendía de su nación, de sus combatientes, y esto es verdad, más de lo que la mayoría podía dar de sí. Es decir, el mensaje de Hastings es muy concreto. La incapacidad del ejército de responder a las aspiraciones del primer ministro es uno de los temas más desconocidos de la opinión pública. Es decir, es una relación de insatisfacción, no fue una relación correspondida. Así que, claro, gran parte del esfuerzo bélico de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial también consistió en el ajuste, broncas y demandas de Churchill con sus generales, que hubo muchas. Y entonces Max Hastings enseña esa cara B de las entretelas del ejército, que a veces son mucho más interesantes que las batallas que están publicadas.
Son, por tanto, las dos caras de una misma moneda.
Exactamente.
Pero si lo que buscamos es una crítica feroz, esa la encontramos en nuestro siguiente título. Winston Churchill, sus tiempos, sus crímenes, escrito por Tariq Ali y publicado por Alianza Editorial. El título ya lo dice todo. El autor se propone presentar una historia del sanguinario declive del Imperio Británico, recuperando episodios como la catastrófica partición de la India, la represión en Malasia o la campaña contra el movimiento de liberación de Kenia.
Tariq Ali, escritor, cineasta, un hombre progresista que bueno, pues ha publicado más de una docena de ensayos sobre historia y política mundiales, tiene uno de los alegatos anti-churchillianos más fuertes que hay ahora en el mercado editorial. Oye, que siempre viene bien para tener el perfil del personaje, ¿no?
Pero bueno, en este caso es demoledor.
Es bastante demoledor. Lo que pasa es que Tariq Ali, es verdad que comenta en el libro que el Imperio Británico dominaba hasta tal punto el pensamiento político de Churchill, dice Tariq Ali, que no había, cito las palabras de Tariq Ali, no había aventura demasiado arriesgada, ni crimen demasiado costoso, ni guerra demasiado innecesaria si estaban en juego las posesiones, la hegemonía mundial, los intereses comerciales de Gran Bretaña, incluyendo disturbios, conflictos nacionales que Churchill consideraba que podían amenazar el statu quo, que, bueno, pues atajaba, y también puede que Churchill, dice Tariq Ali, cambiara un poco de partido político para potenciar su carrera. Y esto, por ejemplo, dice que rara vez afectó a su visión política. Fíjate, entre otras cosas, dice que cualquier causa reaccionaria que surgiera contaba con su apoyo. Dice que puede que no se opusiera a que las mujeres de clase media y alta montaran en bicicleta o jugaran al tenis, o en el caso de las mujeres casadas que tuvieran una cuenta corriente en el banco o que acortaran la falda de sus trajes de noche, pero a lo que se oponía rotundamente Winston Churchill era a la extensión de la democracia, que es el sufragio femenino, porque argumentaba, cita a Winston Churchill, es contrario al derecho natural y a las prácticas de los estados civilizados. Solo la clase más indeseable de mujeres ansía tener ese derecho, a saber que casarse y tener hijos ya está adecuadamente representado por sus maridos. Me opondré inquebrantablemente a este ridículo movimiento. Tariq Ali contextualiza, efectivamente, Winston Churchill, lo hemos dicho al principio, es hijo de su tiempo. Alianza Editorial ha publicado este libro. Y dice como conclusión que el movimiento sufragista militante, cito literalmente a Tariq Ali, le ponía furioso. Conceder el derecho al voto a las mujeres duplicaría la fuerza electoral de la clase trabajadora. Por lo tanto, dice Tariq Ali, el voto para la mujer pondría en peligro el monopolio de los hombres en la política.
La verdad es que respecto al personaje es realmente crítico. Recuerda, por ejemplo, su simpatía hacia los fascismos europeos y su discriminación hacia los pueblos colonizados, al movimiento obrero o, como bien has indicado, a las mujeres.
Sí, la verdad es que, bueno, muy recientemente en unas memorias, dice Tariq Ali, de Jeffrey Weeks, en Between Worlds, A Queer Boy from the Valley, se cuenta que el odio a Churchill seguía muy vivo en muchos lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el Valle Galés de Roda, cuando el autor era un niño. Nadie olvidó nunca el lugar al que Churchill había enviado a los soldados para reprimir a los mineros, porque él también, el tema de las huelgas, pues tampoco le hacía demasiada gracia, ¿no? Cuando era niño, en los 50, recuerdo vívidamente que el público de los cines prorrumpía en abucheos siempre que Churchill, que para entonces estaba en su segundo mandato como primer ministro, aparecía en un noticiero cinematográfico. Muchos pueblos, muchas gentes, muchos colectivos odiaban tanto más a Winston Churchill que Tariq Ali.
Bueno, si volvemos a la admiración hacia el personaje, tenemos un libro escrito por un personaje que le sucedería décadas más tarde en el número 10 de Downing Street. Hablamos de El factor Churchill, un solo hombre cambió el rumbo de la historia. Está escrito por Boris Johnson, que fue alcalde de Londres y llegó a ser primer ministro británico. Con motivo del cincuentenario de su muerte, Alianza Editorial publicó esta obra que repasa la vida del personaje y se pregunta en qué consiste El factor Churchill, es decir, un estudio sobre liderazgo y carisma.
Aquí, en este caso, Boris Johnson, también lo ha publicado Alianza Editorial, lo recomienda como modelo de entereza y de persistencia y de fortaleza ante las circunstancias del destino. Dice que hoy en día, que creemos sin mucho convencimiento, que la Segunda Guerra Mundial se ganó con sangre rusa y dinero estadounidense. Y aunque no deja de haber algo de verdad en ello, también es verdad, dice Boris Johnson, que Hitler se habría alzado con la victoria si no hubiera sido por Churchill. Es decir, que no olvidemos que el carácter que tenía este hombre fue determinante. La penetración de los nazis, dice Boris Johnson, en Europa podría muy bien haber sido irreversible. Hay que recordarlo, conviene tener presente que el modo de ser, la manera de actuar y de comportarse del primer ministro británico Winston Churchill contribuyó a crear el mundo en el que seguimos viviendo. Churchill sigue contando para nosotros como resonante ante todos los historiadores que dicen que la historia es un relato de vastas e impersonales fuerzas económicas. Aquí el factor Churchill supone que un hombre importantísimo pudo marcar toda la diferencia. Fue determinante, dice Boris Johnson, en el comienzo del estado del bienestar a principios del siglo XX, contribuyó a que los trabajadores británicos tuviesen oficinas de empleo, fíjate, a diferencia de Tariq Ali, que le atiza con el tema laboral. Introdujo las pausas para tomar el té, eso fue de Winston Churchill, y también, fíjate Javier, el seguro de desempleo, inventó la RAF, el carro de combate, fue decisivo en la acción y en la victoria final de su país durante la Primera Guerra Mundial e indispensable en la fundación de Israel y de otros países, por no mencionar, dice Boris Johnson, su campaña en pro de una Europa unida. También él era proeuropeísta y de esa corriente de integrar las islas, el Reino Unido, en la Unión Europea. O sea que muy interesante, ese castor lo define que con sus diques encauzó los acontecimientos y nunca afectó de forma negativa al curso de la historia.
La verdad es que Boris Johnson no puede ocultar su admiración hacia Winston Churchill y este personaje. Nos ofrece un punto de vista más que interesante.
Dice, en el caso de Churchill, nunca mejor dicho, se afirmó aquello de el carácter es el destino, dice él.
Churchill pasó a la historia por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial y de este aspecto en concreto trata nuestra siguiente obra. Hablamos de El día de Churchill, escrito por Richard Dunnett y Alan Packwood y publicado por Editorial Crítica de Planeta. Dibuja de manera muy precisa los preparativos y la realización del desembarco de Normandía.
Efectivamente, porque él habla, en este caso, nuestros dos historiadores, Richard Dunnett y Alan Packwood, que has mencionado muy bien, dice que Churchill había previsto la necesidad de establecer una base aérea que fuese lo suficientemente poderosa para dominar el sector aéreo y, sobre todo, que fue una de las claves de ese desembarco, la idea que es de Churchill de los transportes en el fondeadero, es decir, que aportaran pertrechos y recursos necesarios. Es decir, que Churchill, dicen los dos autores, comprendía el tipo de problemas a los que había que hacer frente. Era un hombre súper práctico en ese sentido, ¿no? Había que también pertrechar la campaña de los Dardanelos, que estaba preparado también para abogar por realizar muchos ataques similares desde el mar, que ya lo tenía previsto, y que no cabe duda de que el día D en el calendario, con esos recursos y el impacto, fueron muy bien planificados por Churchill, porque además no era el único que debía lidiar con estos problemas, sino que, aun siendo una figura poderosa, dirigía un gobierno de coalición dentro de un sistema parlamentario, presidía una burocracia civil colosal, unos servicios militares con sus propios sistemas de los que ya hemos hablado, estructuras muy arraigadas, generales a los que cambiar el pensamiento de un general inglés era poco menos que imposible, y de manera que Churchill, siendo la personalidad dominante, es frecuente que sus puntos de vista no se terminaran de imponer cuando eran contrarias a una tendencia de opinión generalizada entre los estados mayores de los servicios. Es decir, sugieren los dos historiadores que muchas de las ideas estratégicas de Winston Churchill murieron en esa mesa de los estados mayores, en esa negociación con los grandes generales. O sea que solo ha trascendido la punta del iceberg de estrategias militares del propio Churchill.
Tenía que compartir decisiones con otros, por supuesto, pero sí. El libro recoge también toda una serie de decisiones de Churchill que compartió con muy pocas personas.
Exactamente. Mira, por ejemplo, En 1940, ningún primer ministro británico se habría mostrado dispuesto a renunciar a unas responsabilidades como él hizo. No habría estado ni siquiera en condiciones de hacerlo. Mantuvo fuerzas en África, el Mediterráneo, el Pacífico. Defendió líneas de abastecimiento naval en cualesquiera mares y océanos. Y combatió en ese momento, pues, en una diversidad de escenarios que era muy difícil de hacer, ¿no? Gran Bretaña dependía de su imperio, necesitaba a sus hombres, a sus materiales. Y desde luego, durante toda su vida, aquí coincide con otros historiadores, Churchill, querido Javier, fue un defensor del imperio. En noviembre de 1942 se hicieron famosas las palabras con las que anunció que si él se alzaba sobre todos los otros ministros del rey, en tanto que primer ministro, no era para presidir la liquidación del imperio. O sea que, imperialista, en ese sentido, que ahora, claro, la palabra imperialista que tiene muy mala prensa, pero es que es ese imperialismo el que también protegía a Europa del nazismo de Adolf Hitler. O sea que, bueno, gracias a esa estrategia de mantener las bases imperiales, Churchill pudo organizar ese día D famoso, manteniendo, como dicen ahora, todos los platillos en el aire, ¿no?
Y terminamos el repaso literario con un libro escrito por el propio Churchill. En 1907, dos años después de ser nombrado subsecretario de Estado para las colonias, Churchill decide tomarse unas vacaciones y emprende un viaje por los territorios africanos bajo dominio británico. De ahí nace Mi viaje por África, de Ediciones del Viento.
Pues le tenemos que agradecer a Ediciones del Viento y a Eduardo Riestra esta exquisitez, Mi viaje por África, traducción de Lola Ponte Miramontes, porque es una faceta desconocidísima de él, de estos viajes que hizo, ¿no? En diciembre de 1905, tras la dimisión de Mr. Balfour como primer ministro, se constituyó un gobierno liberal bajo la dirección de Sir Henry Campbell, y Winston Churchill tenía entonces 31 años. Fue designado para su primer puesto ministerial como subsecretario de Estado para las colonias y ostenta el cargo de secretario el conde de Elgin, un hombre afable. Bueno, el caso es que Churchill hizo el viaje a África Oriental durante las vacaciones de otoño en 1907 y fue haciendo toda una serie de apuntes y de crónicas donde aparece una vitalidad arrolladora, su desmedido afán de protagonismo, que esto es algo que le va a acompañar a lo largo de toda su vida, un rasgo más de su carácter. Y sobre todo, a veces, un auténtico incordio para sus compañeros, porque Churchill sus comentarios pues los iba repartiendo y sazonando entre todos, ¿no? El caso es que en estas biografías de narración de viaje se constituye como una pieza literaria o un ensayo de extraordinaria lucidez. Por ejemplo, al africano se le reconoce el derecho a permanecer en su propio territorio. El verdadero rival es el hombre de tez morena. ¿Sobre qué base se sostiene la aspiración del indio británico a colonizar estas tierras? O sea, hacía esas reflexiones también interraciales entre indios británicos, africanos de África, y cómo también etnias de distinta procedencia se disputaban las tierras. Bueno, Mi viaje por África es muy entretenida, hay un montón de anotaciones, es un viaje a través de Uganda, los grandes lagos, el curso del Nilo Blanco, Jartum, el maravilloso Jartum donde ocurrió aquel desastre que infligió ese líder local a las tropas británicas, y sobre todo crónicas apasionantes, por ejemplo, de leones, de rinocerontes, incluso la mosca tsetse y la enfermedad del sueño. Creo que fue uno de los primeros anotadores o cronistas de la picadura de la mosca tsetse, que te inducía automáticamente a quedarte totalmente frito. También era entomólogo aficionado, Javier, tenía una preciosa colección de mariposas, y es una rareza en la bibliografía, porque realmente es donde se nota un poco el estilo de Churchill, ¿no? Un estilo, dice: mis compañeros trataron de consolarme diciéndome que al parecer había leones en algún paraje cercano. Según ellos, por la mañana podríamos localizarlos sin dificultad. Al día siguiente, tras haber cruzado 3 millas de cañaverales, nos pareció que sus esperanzas estaban fundadas, pues al vislumbrarse un animal de gran tamaño deslizándose de un lado a otro a toda velocidad,
todos lo tomamos por un león. Al final, cuando ya solo quedaba por batir una mata de cañas, nos apostamos unas 60 yardas del extremo del cañaveral con el dedo en el gatillo, mientras los bateadores, en medio de un pasmoso tumulto de chillidos y repiqueteo de lanzas, se zambullían entre las cañas con audacia. Bueno, dice, partitium montes, dos enormes suidos africanos surgieron de la espesura y no seríamos justos si le reprochásemos al jabalí su valor. Dos grandes y fieros animales, expulsados de su último refugio, alcanzaron un destino digno de reyes. Vamos, que se equivocaron de pieza.
No eran leones. Pero bueno, una narración que es una auténtica rareza.
Salpimentada de ironía británica, claro.
En esa biografía del primer ministro, que fue premio Nobel de Literatura.
Sobre todo porque es su propio testimonio.
Su propia experiencia.
Así está.
Bueno, pues con este viaje por África, cerramos la biblioteca para abrir la cinemateca. En unos instantes, las películas más destacadas sobre Churchill.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Un gran personaje como Winston Churchill, del que hoy se cumplen 60 años de su muerte, no podía permanecer ajeno a la gran pantalla. Son muchas las películas que le retratan o en las que aparece. Empezamos por una de 2017, El instante más oscuro.
Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará.
Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo.
¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico.
Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
Sí, mi férrea voluntad.
¿Tu sentido del humor?
Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro.
Gary Oldman, con una magnífica caracterización, hace el papel protagonista junto a Christine Scott Thomas, que encarna a su esposa Clementine. Cuéntanos.
Pues un trabajo increíble de Gary Oldman, se lleva el Oscar al mejor actor principal. El maquillaje que tú muy bien has apuntado, maquillaje y peluquería, se lleva el segundo Oscar de Kazuhiro Tsuji. El resto de nominaciones, mejor película, fotografía, diseño de producción y mejor vestuario, se queda en nominación. Y sí es verdad que el trabajo extraordinario, no solamente de Christine Scott Thomas, sino de Ben Mendelsohn, Lily James, Stephen Dilldain, y un guión magnífico de Anthony McCarten, y luego los propios escritos de Winston Churchill, que le sirven, en este caso, al director, a Joe Wright, para construir ese momento de mayo de 1940, Churchill se convierte en primer ministro en el momento tan importante de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis avanzaban imparables y Churchill explora la posibilidad, que es un poco el eje de la película, de ese tratado de paz con Alemania, que es la primera opción que él tenía sobre la mesa, o ser fiel a sus ideales, luchar por la liberación de Europa. Y la verdad es que la película es extraordinaria. Gary Oldman busca una cierta verdad del personaje. Eso es algo que se lo debemos, desde luego, al grandísimo actor británico. Y en una simbiosis absolutamente perfecta, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria película y representa muy bien esas características que tenía el personaje y que hemos mencionado antes.
Seguimos con todo un clásico, Cuando los leones rugieron, de 1994.
We shall never surrender. We shall defend our island, whatever the cost may be.
We are pledged to pull our own oar in the destruction of Hitlerism.
Our forces are numberless. The masses of our people will rise up in their millions.
They were the three most powerful men history has ever known. An unlikely union in the growing tempest of war.
Bob Hoskins como Winston Churchill, Michael Caine haciendo de Stalin y John Lithgow como Roosevelt. Tres personajes que de manera inverosímil se convierten en aliados.
Fíjate, has hecho muy bien en recuperar esta película muy poco conocida. Es una TV movie, por eso quizá la distribución se limite a los canales que la tienen comprada en ese momento y luego la dejan de emitir. Creo que hay alguna copia en internet que se puede ver. El guión de David Rintels, la dirección de Joseph Sargent, que es un clásico también también de muchos biopics, muchos filmes sociológicos, pero sobre todo la historia de las tensísimas relaciones que existieron entre Roosevelt, Churchill y Stalin. No es que hubiera tensas relaciones, sino que Churchill odiaba profundamente a Stalin porque odiaba todas las dictaduras, aunque tuviese que coaligarse en un determinado momento en la posguerra, pero lo odiaba profundamente.
Paradójico ver a un british como Michael Caine haciendo de Stalin, que por cierto, es que se asemeja enormemente hasta físicamente.
La caracterización es excelente. Y esta película es muy interesante, Javier, porque te sitúa y te contextualiza las conferencias de Teherán de 1943 y la conferencia de Yalta de 1945. Un trabajo extraordinario, película además que podríamos ascribir al género del docudrama, ¿no? Incluso algunos hablan pues de personajes muy sólidos y sobre todo esas partes interesadas y retratadas en el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial con, digamos, gentes que quieran profundizar gracias al formato audiovisual en la historia. Porque insisto que el guión, y repito el nombre del guionista, David Rintels, está muy documentado y a veces el cine puede ser un auxiliar de la historia magnífico, ya no solamente para las clases de los chavales, sino realmente para en casa enterarte un poco de lo que sucedió. Y si encima son Michael Caine, Bob Hoskins y John Lithgow, que es el que hace en este caso de Roosevelt, pues mucho mejor. Así que When Lions Roared, cuando los leones rugieron.
Y que presenta a estos tres personajes como tres gigantes
así
de
es,
la
así
política.
Es, sí, sí.
Otra gran película es Churchill, de 2017, protagonizada por Brian Cox y Miranda Richardson.
Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez.
La oficina del gabinete te ha enviado una nueva secretaria.
Es un honor conocerle, señor Churchill.
No es necesario arrodillarse, querida. No soy de la realeza. General Eisenhower.
Winston.
Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme.
Los planes para el día D se establecieron hace más de un mes.
No puedo dirigir esto.
No tienes alternativa.
Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar.
No, a usted hay que parar.
Dirigida por Jonathan Teplitsky, nos muestra a un primer ministro consciente de que si la campaña del día de falla, será recordado como el arquitecto de una carnicería.
Lo hemos contado antes en el formato literario, ensayístico, en los esfuerzos que hizo Churchill a lo largo de su carrera y mucho más en la víspera del desembarco de Normandía. Hablamos de las 72 horas previas al denominado Día D, la operación Overlord, que mantuvo con el Estado Mayor. Es decir, ahí Churchill se lo jugó todo. Efectivamente, si hubiese fracasado ese desembarco, bueno, algunos hablan de bajas en el ejército de los aliados, pero bueno, los estadistas hablan de daño inevitable. En fin, el caso es que esas 48 horas antes de la operación, Churchill se enfrenta agriamente con sus generales y aliados estadounidenses. Los estadounidenses, Roosevelt no estaba convencido del desembarco de Normandía y sobre todo ese punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente la campaña del Día D, lo hemos comentado antes, fue absolutamente decisiva. La película en este caso, el guion es de Alex von Tunselmann, que como has hablado de Jonathan Teplitsky, no son tanto el cineasta como el guionista muy conocidos, pero sí es verdad que han profundizado muchísimo para encontrar esa verdad, esas conversaciones tan agrias y sobre todo Churchill interpelado tanto por militares estadounidenses como por militares británicos que consideraban que las ideas de Churchill pues pertenecían a la época de la Gran Bretaña colonial y que estaba de modé. Eso aparece mucho en la película. Por supuestísimo, Brian Cox, que es un grande de la gran pantalla, está inmenso. Miranda Richardson, por supuesto que también. Así que, peliculón. También no fácil de encontrar, pero ahora mismo en algunas plataformas de suscripción se puede ver este Churchill de 2017.
A mencionar, por supuesto, Miranda Richardson, esta película Clementine, la esposa, tiene un papel
muy importante,
bastante importante. Y vamos con la siguiente, Amenaza de Tormenta.
Clemmy, You have four children who require your love and support, not to mention a husband who has to work 20 hours a day to keep this household afloat. And you think it's all right, do you, to leave us to go off chasing lizards with Walter Guinness?
What am I supposed to say to that?
Well, don't you think it just might be construed as just a little selfish? Well, don't you? Huh?
Winston, do not accuse me of being selfish. Do not dare! I spent the last 26 years of my life trying to please you.
Es la escena en la que la esposa, Clementine, a la que llamaba Clemmy, protagonizada por Vanessa Redgrave, le reprocha a Churchill, que es Albert Finney, que la llame egoísta. Una de las mejores escenas de esta amenaza de tormenta, dirigida por Richard Longcrane en 2002 y que refleja los tiempos en los que Winston Churchill sufrió una profunda depresión cuando se vio amenazado por la ruina económica.
Así es, humaniza muchísimo al personaje, nos muestra el interior de la vida marital de Winston Churchill. Tener a Vanessa Redgrave como partener incrementa muchísimo el valor artístico del filme. Richard Longcrane los dirige y también el guion es de Hugh Whitmore. Muchas cartas, muchos diarios personales, mucho material hacen que se lleve al mejor actor y mejor telefilm el premio Emmy de 2002 y unos cuantos Globos de Oro y un montón de premios, ¿no? Se nota además que Albert Finney se trabajó en profundidad el tono, la voz, los giros, los gestos. Es decir, estamos hablando de una película donde un actor hace un gran estudio de personaje, ¿no? Y eso se lo tenemos que agradecer a este grandísimo actor británico. Completan otros grandes como Jim Broadbent, Lena Headey o Derek Jacobi e incluso Tom Wilkinson, que son todos esos personajes que rodean a Winston Churchill, su crisis matrimonial, pero sobre todo cómo se mantuvieron muy unidos después en la Segunda Guerra Mundial, superando ese bache que tuvieron justo antes.
Y es quizá la más diferente de todas.
Es la más diferente, es la más hogareña, es la más, vamos a decir, el Winston Churchill conyugal, podríamos decirlo, ¿no?
De entre todas ellas, ¿cuál es tu favorita?
La de Gary Oldman no está mal y la de Albert Finney me quedaría con las dos. Una para ver la parte de Churchill como trasiega con sus altos mandos y aquí la parte del hogar me gusta mucho cómo lo ha realizado Albert Finney. O sea que yo me quedaría con esas dos, el Churchill de Gary Oldman, el Churchill de Albert Finney, dos actores ingleses que, claro, representan muy bien a un inglés.
Vale, te preguntaba por la película, porque ahora te pido tus nominaciones con respecto a mejor Churchill. ¿Quién? ¿Gary Oldman, Albert Finney, Brian Cox o Bob Hoskins?
Quizá el que profundiza más en él y el que se le nota que ha estado horas y horas mirando vídeos sea Albert Finney. Es el que se acerca más, porque es verdad que Gary Oldman está a veces, no sé si tiene la sensación de tan caracterizado, con tanto maquillaje, que a veces se le desdibuja la mueca. En el caso de Albert Finney, no, porque él es así, estaba ya mayor, tenía la edad de Churchill o similar, y entonces no hizo falta desdibujar o disfrazar. Entonces yo diría que la de Albert Finney es la interpretación más naturalista, ¿no? Vamos a decir, la que no necesita de más aditamentos. Aunque insisto que la de Gary Oldman no está nada mal.
¿Y Clementine, cuál prefieres? ¿Vanessa Redgrave, Miranda Richardson o Christine Scott Thomas?
Y Miranda Richardson está muy bien, que a ti también te gusta mucho. Yo creo que ella también despliega un lado muy humano de acompañamiento a su marido, horas de diálogo y muestra también esa cara de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, también influyendo sobre decisiones de Estado y sobre decisiones estratégicas, bélicas y políticas. Miranda Richardson influyó muchísimo, tú lo has dicho muy bien, hace muy bien. Y Vanessa Redgrave está también bastante majestuosa en esas escenas del hogar.
Claro, hablamos de las dos películas en las que el papel de Clementine, la esposa, tiene mayor peso que en las otras.
Efectivamente. Más líneas de guión y más presencia.
¿Está todo escrito y firmado sobre Churchill o seguirá siendo protagonista de nuevos libros y películas?
Fíjate, yo creo que hay una parte un poco desconocida, que es la parte del Churchill pintor, la parte del Churchill escritor que hemos visto. Hay una película de los años jóvenes de Winston Churchill que también es muy interesante, es una película británica muy clásica, Que también recomiendo a los oyentes, porque el padre es nada menos que Robert Shaw, y ahí enseña muy bien esa película cómo Churchill fue muy influido por su padre, es decir, un hombre bastante autoritario, un hombre además muy intolerante. La película se titula El joven Winston, es de 1972, la dirige nuestro querido Richard Attenborough, y el protagonista, que es poco conocido en España, es Simon Ward. Y junto a Robert Shaw, la madre de Winston Churchill, Anne Bancroft, también famosísima actriz, y luego un montón de actores británicos, Jack Hawkins, John Mills, Anthony Hopkins en uno de sus primeros papeles, Ian Holm, Patrick McGee, bueno, un montón de gente, y sobre todo un guion del maravilloso guionista, uno de los habituales de John Huston, Carl Foreman, y un largometraje de la Columbia Pictures de 145 minutos que invito a que descubran ese lado del joven Churchill del que hablábamos antes, el Churchill viajero, el Churchill que se fue a África a hacer viajes, aparece en esta película. Y me sigue faltando la parte más sensible, más intimista, ya fuera de las discusiones de matrimonio, de las escenas conyugales, sino el Churchill de la sensibilidad artística, que existió también, que era un hombre muy sensible, que pintaba, y seguro que andando el tiempo, el cine visitará esa faceta.
No, pero esta última, como bien dices, sí recuerda esa faceta de pintor, un Churchill que pintaba sobre todo bodegones y paisajes. ¿Y qué tal nivel artístico tenía ante los lienzos?
Bueno, los críticos de arte dicen que era un pintor notable, o sea, que era muy apañado, que se lo tomaba muy en serio, que sacaba su caballete, que hacía salidas al natural, que pintaba del natural y que se tomaba muy en serio dentro de que era una afición, pero que era un esforzado talento y que cotizan muy bien los cuadros de Churchill en las salas de subasta, o sea que tiene su valor. No sabemos si también el personaje imprime la categoría de la libra esterlina que vale el cuadro, pero lo cierto es que en grandes salones se dice que hay cuadros pintados por Churchill y que su propietario no los vende.
Y por finalizar, David Felipe, ¿echas de menos alguna aproximación española, ya sea desde el punto de vista literario o cinematográfico, a esta gran figura que es la de Winston Churchill?
Bueno, en principio la cinematografía española, bueno, tampoco le iba a hacer mucho caso, empezando porque la cinematografía española tampoco hace mucho caso a sus propios héroes. Y en ese sentido nosotros hemos sido más de escenas costumbristas, parejas que se apañan como pueden, picaresca, comedia. Es verdad que ahora el cine español pues va más hacia un lado intimista, dramático, pero realmente yo creo que el cine español, pienso yo, salvo que me equivoque, jamás abordaría una figura británica como la de Winston Churchill. O sea, eso se lo dejan a las industrias de los británicos.
Literariamente no te pregunto, quizá algún historiador español, igual que hay grandes hispanistas anglosajones, algún historiador español que se haya interesado por este pasaje de la historia británica.
Pues fíjate,
que es la europea, a fin de cuentas.
Rebuscando, querido Javier, en la bibliografía existente de Churchill no hemos encontrado hispanistas, ni hemos encontrado historiadores, ni hemos encontrado catedráticos dedicados a cubrir la figura de Churchill. De hecho, este programa tuyo de hoy es una rara avis en medio del panorama de las ondas al dedicar un monográfico a Winston Churchill. O sea que es verdad la ausencia clamorosa de acercamientos hispánicos a la figura de Churchill.
Por nuestra parte, que no quede. David Felipe Arranz, filólogo y especialista en cine y literatura, gracias por habernos acompañado para rememorar la figura de Winston Churchill, de la que se cumple el 60 aniversario de su muerte, tras haber nacido hace 150 años nada menos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nos despedimos, como siempre, con música y también relacionada con Churchill.
And oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
Nunca nos rendiremos, son las palabras de Winston Churchill en su famoso discurso del 4 de junio de 1940, el que es conocido como Lucharemos en las playas, y que se escuchan tras las campanadas del Big Ben y que están incluidas en Fool's Overture, la canción del grupo británico Supertramp en su álbum Even in the Quietest Moments. Con sus notas nos despedimos. En la dirección técnica, Javier López. Les habló Javier Algarra. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Hasta entonces, les deseamos una feliz semana.